Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas. ¿Cómo está, gente? Acá de nuevo en la Divina Comedia. Seguimos explorando las maravillas y recovecos del ser humano. Hoy nos toca un tema fundamental, la imaginación, y cómo nos impacta en el día a día. Ale, ¿qué tan importante es la imaginación en nuestra vida cotidiana?
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Una vez más, en la Divina Comedia nos encontramos hablando sobre la aceptología de Gerardo Smedling y algunos aspectos que la abarcan. Y hoy nos toca el tema de la imaginación, eso que todos llevamos adentro y que muchas veces es como un caballo desbocado, la imaginación se nos va y en realidad nosotros la seguimos. Y es un arma realmente poderosa, ¿no? La imaginación es como un motor interno que dirige la forma en que nosotros percibimos y reaccionamos al mundo. Por lo tanto, poder manejar nuestra imaginación o poder detenernos y orientarla para un lado o para el otro termina siendo una herramienta crucial para nuestra vida, ¿no? De hecho, la calidad de nuestros pensamientos y la dirección de nuestra vida van a depender de cómo usemos la imaginación. Por ejemplo, si imaginamos escenarios positivos, vamos a nutrirnos de acciones con amor. Pero si lo hacemos de una manera negativa, vamos a crear conflicto.
¿Sabes, Ale, que esto me hace pensar la cantidad de veces que nuestras emociones se disparan por cosas que no han sucedido? Imaginamos los peores escenarios y batallas que damos solo en nuestra mente. ¿Vos tenés algún ejemplo para ilustrarlo?
Bueno, ejemplos de lo cotidiano creo que nos sobran a todos, ¿no? Porque todo el tiempo nos estamos imaginando escenarios en general de terror. Nunca tenemos nunca hacemos el ejercicio de poder imaginarnos qué tan bueno puede ser algo, lo bien que nos puede ir. En general, siempre estamos usando la imaginación para pensar en lo peor. Que hay un punto, en verdad, cuando nosotros pensamos en lo peor que puede pasar, estamos como preparando el terreno para no asustarnos. Es como un arma de defensa de nuestro cerebro, ¿no? Imaginemos el peor escenario.
El cerebro viejo, ¿no? El cerebro antiguo. Exacto, que nos está protegiendo.
El cerebro primitivo lo que hace de alguna forma es imaginar el peor escenario para poder resolver la situación. Pero nosotros no, en general, la mayor parte de las personas no estamos ni en guerra, ni tampoco estamos en el Cromañón, ni tampoco tenemos fieras salvajes que nos persigan, ni tenemos graves problemas de supervivencia. Entonces, realmente lo que podemos hacer es usar la imaginación a nuestro favor. En definitiva, me habías pedido un ejemplo. Vamos a pensar un ejemplo simple, ¿no? Imaginamos que recibimos un mensaje del jefe que dice: hoy necesito que hablemos.
Un viernes a las 5 de la tarde.
Ay, mamá, bueno. Entonces, claro, de inmediato nuestra mente empieza a volar, ¿no? Una serie de escenas catastróficas nos podemos imaginar, como qué hicimos mal, como que capaz que nos van a despedir, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas suposiciones que muchas veces no tienen fundamento, en verdad, disparan el miedo y el estrés en todo nuestro sistema. Pero si usamos la imaginación de manera positiva, podríamos pensar, por ejemplo, tal vez el jefe me llame porque hay una nueva propuesta, un nuevo proyecto, una nueva posibilidad, porque se abre otra forma de hacer las cosas, o porque sencillamente necesitamos algo que se hacía de determinada manera hacerlo mejor. Pero siempre estamos imaginando que eso que nos va a decir va a ser algo que nos va a poner en peligro, ¿no?
Ya ahora no hay dientes de sable que nos persigan, pero nuestro cerebro está entrenado, sigue entrenado para eso. ¿Qué consejo nos puedes dar para entrenar nuestra mente e imaginar lo mejor, los mejores casos?
Mirá, es una excelente pregunta porque como cualquier músculo, la imaginación se puede entrenar y es de vital importancia que la entrenemos. Entonces, un ejercicio práctico sería detenernos en esos momentos de incertidumbre y conscientemente elegir imaginar un escenario positivo. Entonces, imaginemos que estamos en un examen importante. En lugar de pensar, me voy a equivocar, o me va a ir mal, o me van a poner algo que yo no sé, o no voy a saber desempeñarme. Todas esas cosas que nos cruzan por la cabeza, podemos visualizarnos respondiendo cada pregunta con confianza. Entonces, esta práctica cambia la energía y genera resultados más positivos a la hora de desarrollar cualquier tarea que tengamos que desarrollar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos desde la tranquilidad, porque nosotros no nos podemos olvidar que pensamiento genera sentimiento. El sentimiento genera una emoción y la emoción va a desencadenar un montón de información a nuestras células. Entonces ya vamos a estar predispuestos a que pasen cosas. Vamos a poner un ejemplo de esta secuencia. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del examen, ¿no? Voy a dar un examen. Estoy pensando que no estoy preparada. El pensar que no estoy lo suficientemente preparada, vamos a suponer que me preparé, por supuesto, porque tampoco es mágico el pensamiento, ¿no? No sé, estamos hablando de que estudié para el examen y que me preparé. Igualmente pienso que lo que me van a poner no va a estar bueno y que yo no voy a saber desempeñarme. Entonces, este pensamiento me hace sentir. Paso al sentimiento, pensar esto me hace sentir incapaz. Entonces, sentirme incapacitada para dar el examen va a generar una emoción de miedo. ¿Miedo a qué? A perder el examen. Si yo tengo miedo de perder el examen, voy a generar, perdón, en todo mi torrente sanguíneo un montón de neuropéptidos correspondientes con este pensamiento que generó un sentimiento, que generó una emoción y que ahora se transforma en mi cuerpo. Entonces, si será importante para nosotros cuidar lo que pensamos, cuidar lo que imaginamos y entender que nuestros pensamientos van a terminar haciendo nuestra vida.
Ale, esos pequeños cambios que me decís suenan transformadores. Pero mencionaste la aceptología más temprano. ¿Cómo la relacionamos con esto de la imaginación?
Como ya sabemos y hemos hablado en reiteradas oportunidades, la aceptología es la capacidad de aceptar la realidad como es y trabajar desde ahí para crear paz interior. Es decir, la aceptología es el arte de entender que lo que está fuera no es lo que yo puedo cambiar. Por ejemplo, si una persona se queda atrapada en el tránsito, la persona puede elegir entre frustrarse y pensar que va a llegar tarde a todos lados y bueno, enojarse o aceptar el momento, usar la imaginación y visualizar simplemente que llega calmado, simplemente que aunque llegue más tarde no van a haber consecuencias. Entonces, quizás en ese tiempo que uno no puede cambiar, porque si el tránsito está atascado, uno no puede cambiar que el tránsito esté atascado, no está en nuestro poder cambiar eso. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, voy a escuchar una música que me relaje, o voy a escuchar la Divina Comedia y aprender alguna cosa o entender alguna cosa que no me queda clara, cosas así, ¿no? Aceptar, decir, esto no lo puedo cambiar y acepto lo que sigue, que eso sí está en mi poder, cambiarme a mí mismo y cambiar la forma en que yo estoy percibiendo esa realidad. Entonces, cuando se nos dispara la imaginación en estas circunstancias, volvamos al ejemplo del tránsito, nuestra imaginación nos dice, voy a llegar tarde, tengo una reunión y etcétera, ¿no? Toda la gama de posibilidades que pueden surgir cuando nosotros nos imaginamos cosas.
La matraca
Entonces,
mental.
total. Entonces, ahí es donde tenemos que activar la imaginación de manera positiva para nosotros, de manera que nos ayude a aceptar la realidad. Porque estamos hablando de una realidad exterior que nosotros no podemos cambiar. Si el tránsito está trancado, no lo podemos cambiar. Volar no se puede por ahora, ¿no? Los autos no vuelan, las bicicletas no vuelan, las motos no vuelan y nosotros no volamos. Así que no nos queda mejor cosa que hacer que hacer volar la imaginación de manera favorable.
La verdad que es una elección poderosa, lo que decís. Pero, ¿cómo lo aplicamos o qué le decís a quienes tienen trabajos muy estresantes y sienten que la realidad no les permite usar la imaginación de forma positiva?
Bueno, un trabajo estresante, por ejemplo, puede ser una sala de emergencias. Entonces, la realidad de quien tiene este tipo de trabajo, sin duda que es una realidad compleja y demandante. Pero incluso en esos momentos, si se entrena, si cada ser humano se entrenara en visualizarse con calma, tomando decisiones rápidas y efectivas, lograr mantener un mejor estado emocional, eso va a tener consecuencias directas a la hora de encontrarse en esos ambientes de alto estrés. Entonces, esta práctica no cambia la realidad exterior, pero ciertamente que cambia la forma en cómo nosotros abordamos esa realidad. No es lo mismo, volvemos otra vez con el ejemplo del examen, ¿no? No es lo mismo ir a un examen sintiéndome tranquila, no es lo mismo abordar a un paciente en una sala de emergencias si la persona está tranquila que si está en un estado de estrés alto. Todo cambia. Cambia la forma, cambian los resultados, cambia la forma en que nos vinculamos con los demás, absolutamente todo. Y eso se activa o se desactiva con nuestra imaginación. De hecho, nosotros sabemos, porque bueno, además hemos estado en contacto, estudios demuestran que los atletas de alto rendimiento utilizan la visualización antes de sus competencias para mantener la calma y obviamente para lograr mejores resultados, ¿no? Así que bueno, eso está por demás ya probado.
De hecho, hay sectores o gente de la neurociencia dedicada fundamentalmente a deportistas y a gerentes de alta gerencia de empresas para la toma de decisión.
Totalmente.
Trabajando en esto.
Totalmente. O sea, sí será importante.
Me hace acordar a Dispensa con aquello de que el pensamiento crea la realidad.
Exacto. Pero sin ir tan lejos, esta frase se le atribuye a Gandhi, pero hay gente que dicen que la dijo Platón. Da igual. Gandhi, Platón, es una frase fascinante, que dice así: cuidas tus pensamientos porque se transformarán en palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en tus actos. Cuida tus actos porque se transformarán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se transformarán en tu destino. Y es tal cual. Si yo tengo el hábito de hacerme la película con lo mínimo, alterar mi estado nervioso de manera permanente, eso va a generar palabras que no van a estar buenas, van a generar actos que no van a estar buenas. Eso se va a convertir en hábitos, en el hábito de enojarme, por ejemplo, habitualmente, valga la redundancia, y obviamente eso se va a transformar en mi destino. Entonces, la importancia de la imaginación, la importancia de lo que se desencadena con un pensamiento que parece algo simple, pero realmente, como hemos dicho, es una herramienta poderosa y es algo que necesitamos y debemos entrenar para estar mejor.
Esto me hace acordar a cuando hablamos, a ver si tiene que ver, cuando hablamos del lóbulo frontal y de entrenarlo.
Sí, no importa el tema que nosotros abordemos, siempre terminamos en el lóbulo frontal.
Es lo mismo, ¿no?
En el lóbulo frontal y en el observador. Pero está bueno porque en definitiva son diferentes formas, diferentes recetas que nos conducen al mismo lugar. Realmente es así.
Entonces podemos decir que la imaginación puede influir en todas las áreas de nuestra vida e incluso en los vínculos con los demás.
Sí,
¿Es
totalmente.
así?
Exactamente. Si imaginás que las personas en tu entorno tienen buenas intenciones y actúan desde el amor, aunque no sea cierto siempre, por supuesto, vas a crear un ambiente más armónico. Pero acá lo importante no es que crees un ambiente más armónico con el otro, es que uno crea un ambiente más armónico consigo mismo. Porque si yo pienso que el otro me mira feo, yo ya me estoy atacando con mi pensamiento, porque ni siquiera preciso que el otro me mire feo. En el momento que lo pensé, ya me autoataqué. Estoy utilizando el otro que en el único lugar que está mirándome feo es en mi imaginación. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y eso es algo que todo el mundo, cuando va a pensar en el otro, siempre es elegir un pensamiento que no está bueno. Entonces, qué sé yo, los ejemplos abundan, ¿no? Yo qué sé, si un colega en el trabajo parece brusco al hablar, en lugar de asumir que es una persona desagradable, podemos pensar que está pasando por un mal día y responder de manera amable. Entonces, eso cambia la interacción con el otro. Y la única diferencia en el cambio de esa interacción está en nuestro pensamiento, en cómo lo estamos viviendo a la interna, en qué medida nosotros nos estamos atacando con la actitud del otro. La actitud del otro es del otro. A mí no me corresponde cambiarle la actitud al otro, pero lo que sí me corresponde para estar bien yo y para vivir en paz es cómo interpreto la actitud del otro. En la medida que yo aprenda a no imaginar que el otro me está atacando, que simplemente tiene un mal día, yo también voy a tener paz en mi interior. Entonces, siempre se trata de lo mismo, ¿no? ¿Cómo interpretamos lo que creemos que viene de afuera? Porque en realidad, ¿cómo estamos viendo? Tal como lo estamos viendo, el primer disparador del ataque está en nuestra mente, no en el otro.
Aquello de la verdad os hará libres, que estaba en la Biblia.
Tal cual. Entonces, ¿qué significa esta? Esta frase es una maravilla, ¿no? La verdad os hará libre. La verdad en este contexto es entender que la realidad tiene matices. Entonces, si puedes ver la verdad sin juicios y aceptarla, la imaginación, mi imaginación, tu imaginación, se convierte en una herramienta para encontrar soluciones en lugar de agravar los problemas. Entonces, imagina a alguien que se enfrenta a una crisis financiera, ¿no? Si se imagina únicamente el fracaso, probable que se paralice. Pero si usa la imaginación para visualizar pequeños pasos de solución, va a encontrar motivación y esperanza. Entonces, la verdad os hará libre, sí, porque la verdad es abstracta. La verdad no es lo que nosotros nos imaginamos que viene de afuera. Es realmente lo que hace la diferencia. Entonces, en la medida que, volviendo al ejemplo del agravio, ¿no? Que siempre comienza en nuestra cabeza. En la medida que nuestro pensamiento no se dirija a ese lado, nuestra imaginación no se dirija a ese lado, vamos a estar libres de esa consecuencia, de todo el hilo conductor que genera ese primer pensamiento en nuestro interior. Entonces, que vamos a ser libres. ¿Por qué? Porque la verdad es abstracta. No es todo lo que nos imaginamos, la película que nos hacemos y todas las consecuencias que eso genera en nosotros. Capaz que lo entreveré un poco, pero bueno, creo que más o menos quedó.
Y ahí que nos están corriendo con el tiempo, ¿qué consejo práctico nos podés dar para los que queremos usar la imaginación de manera consciente en nuestras vidas?
Mira, un consejo podría ser, obviamente, esto es como ejercitar la cabeza, ¿no? Pues nosotros estamos acostumbrados a que nuestra imaginación vaya y nosotros vamos atrás de nuestra imaginación. En realidad tiene que ser al revés, nuestra imaginación tiene que ir donde nosotros le digamos que vaya. Entonces, yo lo primero que recomiendo es que al iniciar el día nos tomemos unos minutitos, cerremos los ojos e imaginemos cómo nos gustaría crear el día. Hay que visualizarse enfrentando retos con calma y terminando el día satisfechos, tranquilos, en paz. Entonces este simple acto puede preparar nuestra mente para responder de manera positiva a los eventos que se presenten en la jornada, ¿no? También en YouTube hay algunas meditaciones y relajaciones que aparecen que son para crear el día, que son meditaciones guiadas que podemos hacer. Otra de las cosas, eso es lo que yo hago todos los días. Por ejemplo, yo tengo una libretita en mi mesa de luz, y esa libretita tiene tres partes. Una parte dice lo que hice bien durante el día. Otra parte dice lo que hice mal durante el día. Y otra parte es lo que necesito mejorar del día. Entonces, es una forma de que al terminar el día observo y regulo en mi interior todas esas cosas que necesito hacer bien porque las hice mal. Y todas las que necesito mejorar porque las hice más o menos. Entonces, es una forma de observar y parece una pavada, pero tangibilizar las cosas y escribirlas nos hace mucho bien. Porque es como detenernos en eso, observarnos y darle la vuelta de tuerca. Entonces eso realmente es un ejercicio simple, sencillo, no ocupa mayor tiempo que unos minutitos antes de acostarse y a la larga es también muy poderoso. Así que bueno, los invito, como siempre, a observarse, a cuidarse, a vivir en paz. Y en este caso, como dice Gerardo Smedring, a utilizar la imaginación para nuestro mayor beneficio. Así que bueno, queridos dantescos, hasta aquí llegamos con este tema, que es un tema muy simple de verdad, muy simple, pero tiene la complejidad de que es necesario en todo este tipo de cositas que estamos explicando generar un hábito. Porque lo que hace la diferencia no es lo que hacemos una vez cada tanto, sino lo que hacemos todo el tiempo. Entonces necesitamos convertir nuestras actitudes en hábitos y necesitamos tener el hábito de manejar y ordenar nuestra imaginación. Así que bueno, los invito a este viaje interior que estamos haciendo en la Divina Comedia con cada programa.
Todo es entrenamiento, Ale.
Totalmente. Hay que darle. Todo es entrenamiento.
Gente, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Abrazo.
Hasta la próxima. Chau, chau.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.